sobre fondo blanco es tu lunar y yo no puedo ni mirar el cielo sin nombrarte. No puedo ver anochecer sin recordarte. Tres Marías blancas van cruzando un cielo color carbón. Tres Marías blancas van cruzando un cielo color.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de la radio en las aulas. Viajando Utopía. Hace unos meses estuvieron un grupo de estudiantes y su profesora y uno de los responsables de este proyecto Viajando Utopía, que es un proyecto del área de cooperación de la UBA, de la Universidad de Valladolid. Es un proyecto de la universidad, pero que le lleva a cabo la Liga de la Educación por la Cultura Popular. Hoy están algunos de los que estuvieron la otra vez y otra gente nueva, porque dentro de este proyecto, que ahora nos le volverán a recordar un poco, una de las cosas era un viaje a Perú, y hoy están dos de los estudiantes que fueron para contarnos también un poco la experiencia. Buenas tardes a los cuatro.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Están con nosotros Sonia Ortega Gaite, que es la profesora, la coordinadora del proyecto. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes.
Que ha sido también a Perú.
Sí.
Estuvo la otra vez contándoslo y ahora nos va a contar su experiencia. Juan Ramón Lagunilla.
Buenas tardes.
Uno de los responsables.
Yo no fui a Perú, ¿eh?
Tú no fuiste a Perú. Tú no...
Qué pena.
Sí, qué pena. Nos contaste todo lo que es el proyecto de la Liga por la Educación y la Cultura Popular. Y luego, que han estado en Perú, alumnos... Ah, Miguel no has estado, bueno, pero es uno de los alumnos que han hecho el curso y nos van a hablar también del tema. Clara González, buenas tardes, Clara.
Hola, ¿qué tal?
Tú estuviste en Perú.
Yo estuve,
sí. Y has hecho el curso.
Exactamente.
Ahora nos contarás toda la experiencia. Y Miguel, que no estuviste en Perú, pero has estado haciendo... Miguel de la Huerga.
Efectivamente, sí. Pero bueno, he podido hacer el curso, que también ha sido una experiencia interesante.
¿Y luego no fuiste por alguna razón especial o por...?
Bueno, por... Estuvo muy bien que fuese otra gente porque lo disfrutó, así que vamos a dejarlo ahí.
Vale. Bueno, pero ¿te sientes partícipe de ese viaje por la...?
Sí, sí, yo creo que desde el proyecto inciden mucho en que, aunque... O sea, que el viaje a Perú no es el objetivo, sino uno de los pasos del proceso. Entonces, cualquier persona que haya estado yendo asiduamente al curso y haya participado en las actividades y en cosas como la que estamos haciendo ahora, pues puede sentirse partícipe de ello.
Sí. Ya nos contabais la vez pasada, cuando presentabais el curso, Sonia, un poco que el curso lo hacía más gente, pero luego teníais un proceso de selección acordado entre todos los participantes para decidir qué personas iban. Si te parece, Sonia, yo creo que podríamos recordar un poquito qué es el proyecto este de Viajando Utopía.
Vale, mira, el proyecto Viajando Utopía por una ciudadanía global y emancipadora tiene como diferentes partes, como decía Miguel. Tiene un curso formativo que los estudiantes cada semana o cada 15 días, hemos ido variando, realizan una formación de forma presencial en este caso. Y eso es un poco como la base para hacer un efecto multiplicador que ellos luego hacen en diferentes proyectos socioeducativos que realiza la Liga aquí en Palencia, capital o provincia, o en centros educativos, o en la propia Universidad Popular, o en la Universidad de la Experiencia en este caso. Y luego está el viaje, que el viaje, como estábamos diciendo, es un viaje que no es el objetivo último, sino que es una parte más del propio proyecto, y el viaje no pueden ir todos los estudiantes que han realizado el curso. Entonces, en este caso hicimos un proceso de selección entre ellos mismos, se hicieron unas votaciones donde ellos decían que 5 personas llevarían al viaje y no se podían incluir ellos. Entonces, desde ahí salieron las 5 personas que podían realizar el viaje. De esas personas, de alguna manera, son las que que han realizado el curso y que ellas pueden y quieren ir. Es decir, ha habido personas que desde el principio han dicho yo quiero hacer el curso, pero no voy a optar al viaje porque no quiero, porque no puedo, por diferentes realidades. Entonces, bueno, eso es un poco como todo el proceso del proyecto. Y luego ahora al volver, pues además de ese efecto multiplicador, la idea también es hacer una exposición fotográfica donde podamos dar a conocer a través de imágenes un poco todo el proceso y un encuentro donde estamos realizando, que tenemos que ver finalmente cuándo lo vamos a realizar.
Vale. Si te parece, podemos explicar o recordar que, antes de empezar a contar la experiencia del viaje, ¿qué es lo del efecto multiplicador?
El efecto multiplicador, la idea es que ellos se han formado, ellos han realizado, hemos realizado a lo largo del curso formativo reflexiones, pensamientos diferentes sobre diferentes temas, como es el tema del desarrollo, de las desigualdades a nivel internacional, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, la interculturalidad, el género, todo ello desde la metodología de educación para el desarrollo. Entonces, desde ahí, la idea es que desde esa idea de educar para el desarrollo, desde esa idea de intentar hacer ver las desigualdades que vivimos a nivel global desde diferentes temas, pues darlo a conocer en otros espacios, en estos casos en otros espacios educativos, como son por los proyectos socioeducativos que realiza la Liga en diferentes espacios, como es dentro de los centros educativos en un instituto hemos estado, o como son la Universidad Popular, la Universidad de Experiencia y la propia Universidad de Valladolid.
Que lo que se hace es contar un poco lo,
claro, hacemos por
lo
una
que se ha descubierto en el curso, ¿no? La conciencia sí, que se tiene de lo descubierto en el curso.
Claro, más que descubierto es como que ellos han ampliado la mirada y vamos a hacer a través de actividades lúdicas o actividades de reflexión o el dar a conocer ciertos datos o cierta información, el darlo a conocer a otras personas en este caso, a otros colectivos.
Yo ayer estuve, por ejemplo, acompañando a dos grupos que hicieron el efecto multiplicador, uno por la mañana aquí en la Universidad Popular y otro por la tarde en un programa que tiene la Liga en Paredes de Nava, financiado por la Diputación, que se llama Habilidades Sociales. Es un colectivo de personas de diferentes etnias, tal, que pues en este caso gitanos, gitanas, etnia marroquíes. Entonces, allí lo que hicieron, te puedo contar para que visualizarlo más, pues fue un taller sobre las desigualdades o la interculturalidad, es decir, un poco hacer ver o practicar allí de forma muy dinámica cómo nos vemos unas culturas a otras, la importancia de que todas las culturas tengan el mismo nivel de validez, que no haya una cultura dominante sobre otras. Entonces estuvo interesantísimo, porque además, bueno, las personas que acuden a este curso son una gente muy, muy dinámica, muy participativa, habían llevado comida marroquí luego por la tarde, porque ahora empiezan ellos el Ramadán, entonces luego comimos allí cuscús con verduras y con cordero y tal. Entonces fue muy participativo. Estaba previsto que durara hora y media y al final estuvimos allí casi 2 horas, o sea que la cosa salió muy interesante, totalmente distinto del que habíamos tenido por la mañana en una de las tertulias estas, ¿cómo se llaman? Los desayunos de la UGT.
Desayunos con la actualidad.
Pues ahí lo que hicieron fue explicar un poco todo el proceso y los participantes, los alumnos, diríamos, de la UGT, pues preguntaron o aclararon sus dudas o debatieron con ellos cómo habían visto la realidad peruana o otros temas de actualidad.
Sí, creo que bueno, este programa, como ya sabe nuestra audiencia, es grabado y se escuchará a lo largo del tiempo muchas veces, pero bueno, lo estamos grabando el 11 de mayo y mañana 12, creo, pero por poner un ejemplo que lo cuentes, va a haber otra actividad en la Plaza Mayor de este efecto multiplicador. Creo que tú, Miguel, estás al tanto de ella, ¿no?
Sí. Bueno, yo formo parte de esa actividad, pero formo parte de una, digamos, un puesto dentro de la actividad grande. Es una actividad que creo que lleva la Liga de la Educación, que se llama Caminos Escolares y es como un intento de trabajar, sobre todo con niños de camino a la escuela, niños a los que igual sus padres no pueden llevar al colegio asiduamente o no pueden hacerse cargo de ellos, como trabajar una serie de caminos seguros desde sus casas hasta los colegios, pues que los comercios de las calles estén pendientes de ellos, de que se hagan con el camino que tienen que seguir, de que puedan transitar de forma normal por la ciudad, pues mediante juegos, mediante dinámicas. Y una de las actividades, yo creo, por lo que me contó Sandra, que es una chica que también ha participado en el proyecto y trabaja en la Liga y eso, por lo que me contó Sandra, era como el colofón final al proyecto del año, una gincana muy grande por el centro de Palencia, yo, por ejemplo, voy a estar en la calle Mayor, trabajando diferentes aspectos pues muy relacionados con el curso de Viajando a Utopía, de educación al desarrollo, interculturalidad, diálogo ciudadano, social, etcétera. Entonces, pues yo creo que va a estar interesante mañana.
Clara, tú también vas a estar mañana en esa actividad.
Yo no, yo he estado...
¿Qué efecto multiplicador estás?
Yo estuve hace 2 semanas, me parece, también en un colegio de Villamuriel, en el COFU.
Paradera de la Aguilera, sí. Es un programa que se llama el COFU, de la Liga Española de Educación, que se llama Construyendo mi Futuro, con niños en riesgo de exclusión social. Estuvieron Clara y otras dos compañeras.
Sí, pues estuvimos haciendo, pues un poco en esta línea, trabajando la otra visión del mundo que podemos tener, eran 8 niños, y estuvimos haciéndoles actividades, jugando juegos, para que ellos, simplificando las cosas, porque claro, no es lo mismo venir a hablar a la Universidad Popular o ir a la Universidad de la Experiencia que transmitir la información a niños. Entonces ahí pues adaptamos un poco el lenguaje y la forma de explicarlo, y ahí estuvimos una tarde muy bonita también.
Bueno, fue interesantísimo, eso se me olvidaba el otro día, que también me acompañé yo. Yo es que voy a todos, no tengo otra cosa que hacer. La verdad es que fue una dinámica muy, muy, muy interesante, me encantó, ¿no? Y simulaban una aduana de un aeropuerto,
unas fronteras,
cada niño tuvo que fabricarse su pasaporte, salían fuera y luego ellas, en el criterio que la aduanera, entre comillas, planteaba, a unos les dejaba entrar solo 5 minutos, a otros un cuarto de hora y luego tenían que hacer una serie de juegos. Bueno, los chicos reaccionaban de formas muy curiosas, decían, ¿y por qué a mí 5 minutos? Un poco para hacerles ver lo arbitrario, lo tremendo que es desde los países del primer mundo cuando alguien viene de otros países, por qué criterios a uno le dejo entrar, a otro no le dejo entrar, a uno le dejo solo estar 5 minutos. Entonces cuando completaban todos los juegos o todos los tenía, ya podían tener un poco, se ganaban la residencia en el país, ¿no? Bueno, los chavales lo entendieron a la primera de cambio y fue interesantísimo, ¿eh?
Supongo que en ese campo, haciendo ese efecto multiplicador, Clara, tienes que tener experiencia, ¿no? Porque tú has hecho magisterio.
Sí, estoy haciendo magisterio.
Estás
ahora,
haciendo magisterio, sí. Y además estás en una asociación juvenil que trabaja,
sí,
con los niños, los scouts, ¿no?
Sí.
Supongo que en cuanto
muy
a
metida,
mina,
sí.
Muy metida.
Y Miguel, sí, también, ¿eh?
En los scouts. Supongo que eso también da tablas a la hora de trabajar con los niños, con dinámicas para que sea, para que se entienda y se capte esa mirada que queríais transmitir vosotros.
Sí, la verdad es que para nosotros eso yo creo que es un poco más, lo tenemos ahí un poco más de fácil porque lo hacemos todos los fines de semana, entonces sí que nos ayuda un poco, pero bueno, todo lo que pasa en el curso hay cosas que no sabíamos y que sí que hemos tenido que darle una vueltilla ahí para ver cómo poder enseñarlo en este caso a estos niños, porque tampoco es lo mismo hablar a unos niños que te conoces de todos los fines de semana que hablar a unos niños que no conoces,
sí, que tienes que ver cómo, porque a quien conoces pues ya sabes cómo tienes que contarle las cosas, cómo va a reaccionar. Cuando estuvieron la otra vez los otros compañeros y compañeras que alumnos, voy a poner un poco de música porque creo que hay algún problema técnico, voy a poner música mientras le soluciono. Después de este breve espacio de música, es que no parece ser, hemos estrenado cascos hace poco, nuevos, y hasta que nos vayamos adaptando, pues vamos teniendo ahí algún pequeño problemilla, pero siempre solucionable. Comentaba que la vez anterior, cuando estuvieron vuestros compañeros y compañeras hablando del proyecto Viajando Utopía, empezaban a realizar el curso en esas fechas. Y yo les preguntaba que cuál es vuestra motivación para hacer este curso y luego para haber ido, bueno, en este caso Clara ha ido, Miguel no, pero bueno, con el corazón sí que he estado con ellos, ¿no? Pero ¿cuál es la motivación para implicarse en un proyecto de este tipo? ¿A vosotros qué os motiva? ¿Por qué lo hacéis?
Bueno, yo desde siempre he estado y pretendo estar metido en temas de este estilo. Yo creo que en los Scouts, como he dicho antes Clara, trabajamos también con juventud temas de este calado, pues de justicia social, de el panorama internacional, la actualidad, qué pasa en el mundo, qué pasa más allá de mi país. Y luego además yo personalmente tengo intereses, no sé si quizá el hecho de que estudio historia y siempre intento ver un poco más allá o intento ver lo otro, lo ajeno, en este caso en la historia lo ajeno porque ya no nos es contemporáneo y no podemos estudiarlo y tenemos que estudiarlo mediante fuentes o mediante restos, ese interés por lo ajeno, por lo diferente, pues me ha llevado a fijarme también en lo ajeno y en lo diferente que me es contemporáneo. Y luego aparte creo que soy una persona con unas posiciones ideológicas bastante, bastante claras. Y bueno, se me mueve por dentro y necesito exteriorizar todo aquello que pienso y a la vez intentar mejorar un poco las cosas. Entonces yo creo que cursos como estos te aportan un bagaje y una formación para ese proceso de cambio que en el fondo todos queremos llevar a cabo, que son muy, muy necesarios.
Claro.
Sí, yo creo que es un poco, bueno, Miguel lo ha explicado muy bien, porque yo creo que es curioso porque le hemos hablado muchas veces y el perfil de las personas que estábamos en el curso era muy similar. Éramos todos personas que teníamos por lo menos interés o ganas por hacer algo, que muchas veces entre jóvenes a veces es difícil encontrarlo, no suele ser lo común. Entonces siempre en este tipo de espacios nos solemos ir encontrando en este tipo de cursos o en este tipo de reuniones o este tipo de actividades solemos coincidir. Entonces, pues a mí me pasó algo parecido. Yo tenía pues siempre el interés pues en los scouts o mi vida personal, en mi forma de pensar. Creo que hay otra forma de ver el mundo. Entonces, creo que nunca sé lo suficiente sobre eso. Entonces, creo que este tipo de cursos me aportan a conocimientos y sobre todo también la parte que es la parte formativa, pero también el intercambio de opiniones con el resto de mis compañeros, que pues pueden ser parecidas, pero siempre alguien te aporta algo más de información que te da a ti para reflexionar y para poder ir viendo las diferentes versiones de forma de ver el mundo de cada uno. Y yo creo que eso es lo que realmente el curso te está aportando. La intención que tenía era aprender, pero me he llevado muchas sorpresas por la parte del intercambio con el resto de compañeros.
En el curso, sí. Claro, vosotros me comentáis esto y yo creo, no sé si es una valoración que es importante. Los dos estáis en los Scouts desde pequeños, me imagino.
Sí.
Y esa formación que da el estar en una asociación juvenil como los Scouts o como otras de estas
bastante,
características,
sí.
Cualquier tipo de asociación que enseña a comprometerse, que enseña valores, pues claro, es algo que luego te lleva a realizar cursos de este tipo para formarse y ser más efectivos a la hora de procurar cambiar cositas, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad es que sí. Yo también he de decir que el año anterior había tenido a Sonia de profesora de la facultad. Y daba una asignatura referente a esto y también me empezó a picar ahí el cursanillo de todo este estas cosas.
Bueno, pues si os parece, hablamos de Perú, del proyecto que fuisteis. ¿Fuisteis a la zona que... ¿A qué zona fuisteis de Perú?
Ayacucho.
Ayacucho, que eso es una región.
Sí.
A lo mejor es conveniente que nos situéis donde, geográfico, para que la gente que nos está escuchando se haga un poco, contextualice un poco el sitio donde estabais, cómo es la zona y tal.
Vale, pues Lima sí que sí. Lo ubicamos más o menos todo el mundo porque es la capital de Perú, pues está hacia el norte, como un poquito hacia un ladito, hacia el lado derecho, en plena zona andina, en este caso. En kilómetros realmente no sé decir exactamente cuántos kilómetros son, pero sí que para llegar fuimos en un autobús que tardamos 12 horas en llegar, porque es una carretera con muchas subidas y bajadas y muchas curvas, porque al final pasamos de Lima, que está a pie de mar, pasamos a casi 3.000 metros. Tuvimos que también tomar una pastilla para el tema del mal de altura y esas cosas, pero fuimos en unos autobuses muy cómodos, tipo cama, de estos que se hacen como cama. Entonces, bueno, fue un viaje desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana que llegamos, pero se hizo cómodo porque fuimos durmiendo
de noche.
¿Y la zona cómo es? ¿De qué economía vive? ¿Las características culturales o sociales de...?
Es una zona totalmente andina en este caso. Ayacucho es una ciudad, es grande, tiene como unos 300.000 habitantes, es de una construcción de edificios bajos, por lo cual es como muy ancha, muy grande, parece. Estuvimos el primer día, fuimos a uno de los cerros para poder ver como todo Ayacucho, y al final te das cuenta de que es como muy grande, pero también es por el tipo de construcción. La forma de vida, bueno, pues es muy variada en este sentido, sobre todo temas relacionados con el primer servicio, y luego también temas de tercer servicio, un poco en ese sentido. Industria es mínima o muy bajita en ese sentido.
Ayacucho, por si alguien nos está escuchando, conocer un poco la historia del Perú, es donde en sus momentos, en los años 90, nació el movimiento de Sendero Luminoso, y un sitio muy complicado desde el punto de vista de la lucha y de lo que fue la lucha por los derechos indígenas, que es como nace Sendero Luminoso, ¿no? Entonces está muy presente en la vida de los ayacuchanos y de los peruanos del altiplano. Este tema está muy 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 presente, aunque bueno, lo han superado, parece ser, pero bueno,
está muy presente porque realmente es un movimiento todavía muy vivo, en el sentido de que hoy todavía están juzgando a personas que fueron parte de ese movimiento. Entonces, por ejemplo, dentro del curso sí que fuimos al museo de historia de memoria histórica, en este sentido, tanto el de Ayacucho como en Lima capital, y vemos también que la historia, como pasa siempre, es depende quién la cuente.
Sí.
Exacto. Entonces, bueno, pues vimos dos versiones distintas y estuvimos viendo también, sobre todo ya en el Museo de Lima, un poco todo lo que se ha hecho en relación para trabajar todo el tema de la memoria histórica allí, en ese sentido. Entonces, bueno, pues estuvimos viendo cómo se hicieron diferentes comisiones, cómo desde esas comisiones sale una serie de documentación, de información, bueno, de la cual podemos luego, desde nuestras posiciones y miradas, pues hacer diferentes lecturas, porque hemos recibido también diferente información, tanto desde la mirada más del Estado como de la mirada más de las familias que fueron víctimas, algunos de sus familiares víctimas de la situación de conflicto que se creó entre el ejército, en este caso del gobierno, y Sendero Luminoso.
Supongo que eso influye en la zona, o no sé si lo habéis tratado mucho.
No, bueno, era interesante trabajarlo porque es interesante ver dónde estábamos ubicados, porque a nivel de país y sobre todo a nivel de la región de Ayacucho está muy presente todavía, porque todavía hay muchas personas que no saben dónde están sus familiares o que recuerdan o que han vivido ciertas situaciones de violencia, bueno, pues de eliminación total de los derechos humanos.
Bueno, Ayacucho es un lugar con muchos significados y muchos... O sea, yo no estaba en Ayacucho, pero...
En la historia.
Porque Ayacucho es el lugar donde se ganó la batalla final contra el Imperio Español, que propició en la primera mitad del siglo XIX la independencia de Perú y de buena parte de los países de Sudamérica. Entonces es un lugar destacable.
Sí.
De hecho, como dice Miguel, el turismo que hay en Ayacucho, no sé si lo notasteis, es prácticamente un turismo interior. Hay muy poco turismo de fuera de Perú, es decir... No se ve por allí. Yo he estado un par de veces con temas de la liga, y como dicen ellos, podían ser ellos cuando estaban allí los únicos blancos que había por la ciudad de Ayacucho en aquellos días, ¿no? Pero sí que tiene una, lo que dice Miguel, el sitio donde la batalla de Ayacucho, aunque históricamente ya sabes que hay allí cómo fue la batalla y tal, hay muchas interpretaciones, pero el hecho es que la batalla oficialmente donde allí se declara de fin la independencia es a muy pocos kilómetros
es que
de Ayacucho.
Es un lugar con cierta emblemático en cuanto que tiene ciertas resistencias. Y cierta conciencia.
Sí, el año pasado sí que estuvimos, por ejemplo, viendo el lugar donde contaba ahora Miguel. Este año, bueno, pues por organización no hemos ido, pero también es verdad que luego, pues depende de quién te cuente, pues también te cuenta. La verdad que la historia es maravillosa, pero a veces dices, qué pena que haya
bueno,
a veces...
La historia y cualquier cosa, porque realmente también lo vimos en el curso, tuvimos una sesión sobre género y no hace falta remontarse a la historia para ver que el relato, lo cuente a quien lo cuente, cambia pero diametralmente de un punto a otro.
Lo bueno es conocer los dos relatos para que cada cual saque...
Si hubiera dos relatos sería muy fácil, es que hay muchos más.
Bueno, con los relatos presentes para sacar cada uno sus propias
conclusiones. Pero curiosamente, yo no sé ellos qué experiencia tuvieron, pero parece como que nos van a recibir mal, ¿no?, a los españoles allí y tal, y yo no lo he notado las veces que he ido. No hay un sentimiento de... Yo creo que más bien un sentimiento de pertenencia a una cultura común con sus excepciones o con su tal. Claro, también depende de en qué actitud vaya el español allí, ¿eh? También depende cómo vayamos. Si vamos con una mirada eurocentrista y de que mi cultura es la superior y yo eso he venido aquí a sacar de casi del salvajismo, ¿no?, pues entonces la hemos liado. Pero si tú vas en una actitud de comprensión, como van ellos, que es de lo que se trata en el curso, de entender al otro, allí la gente es una gente maravillosa, vamos, da gusto. Se enamora uno del Perú.
La entidad a la que, bueno, para hablar un poco con Clara, que la tenemos ahí, que quiere decir algo, la entidad con la que vosotros trabajabais allí era un grupo, un colectivo que se llama Tarea, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé, cuéntanoslo un poco, Clara.
No, pues Tarea es una organización que es de publicaciones educativas, pero tiene varias sedes, una de ellas es en Ayacucho, y en Ayacucho tienen 4 proyectos, si no me equivoco. Nosotros lo que hemos hecho es dividirnos, hemos sido 5 alumnos más Sonia, entonces nos dividíamos en dos para intentar ver el máximo de proyectos posibles. Entonces nosotros lo que hacíamos allí era acompañarles en su día a día de su trabajo normal para ver cómo trabajan, qué es lo que hacen, su trabajo con docentes, el trabajo directamente con los alumnos, con los niños, entonces un poco pues viendo todo eso. Entonces ellos en Ayacucho lo que inciden mucho es la educación intercultural bilingüe y la equidad de género. El bilingüismo en este caso es aquí cuando lo dices parece que es entre el español y el inglés, pero allí el bilingüismo que se busca es entre el quechua y el español.
Eso te iba a preguntar.
Con el quechua y el castellano. Y porque allí la mayoría de la gente habla ambos idiomas, el problema es que muchos hablan no solo quechua o solo castellano, y lo que ellos pretenden es que ni el quechua se pierda ni que los quechua hablantes se queden sin algún tipo de accesos por no hablar castellano. Entonces ellos buscan el intermediario entre las dos cosas, la combinación de las ambas culturas. Y la equidad de género, pues porque como en la mayoría de los países del mundo, por no decir en todos, se sigue buscando y se sigue luchando por una igualdad entre el hombre y la mujer, y entonces pues allí inciden en el ámbito educativo y en el ámbito del profesorado, pues en hacer actividades, promover campañas que estén relacionadas con ese tema.
¿Y qué tipo de campañas o cómo son o en qué consiste, ¿no? Una campaña, por ejemplo, para promover la equidad de género, ¿en qué consiste? ¿Qué hace?
Pues nosotros allí yo no he visto directamente ninguna, pero sí que estuvimos trabajando, por ejemplo, con un grupo de adolescentes de entre 14 y 16 años. Y lo que buscan es un poco pues empoderar a esos jóvenes, que sean ellos mismos los que busquen los temas, analicen la sociedad y vean los temas que fallan en ella. Entonces uno de los temas que ellos trabajaban era pues todos estos temas, también trabajaban el embarazo en adolescentes, salud sexual y este tipo de temas, abuso escolar, temas muy variados. Entonces ellos los trataban y elaboraban, ellos mismos eran los que elaboraban las campañas acompañados por la gente de Tarea y que les hacían un poco como de guía. Y sí que pues eso, hacían trabajos en los colegios, hacían pancartas, hacían murales en la pared, concienciando a la población. O sea, ese tipo de campañas. O sea, no los hacían directamente ellos, sino los hacían ellos con los chavales, y los chavales eran los que las implementaban en la calle.
Por ejemplo, estuvieron 3 de los estudiantes que fueron con el curso, junto con los jóvenes que está comentando Clara, fueron en los autobuses, se montaban, pedían permiso al chofer para poder subir y cantaban una canción contra la violencia escolar, en este caso. Entonces, los propios estudiantes también se trabajaron con ellos, la canción ya estaba hecha y ellos trabajaron en el aprendizaje de la canción para luego subir a los autobuses e ir cantando, sensibilizando a la población en general respecto al no a la violencia en este sentido, por ejemplo.
Hacían un flash mob de esos, ¿no?
Sí.
En eso, fíjate... Que algunas veces en España nos creemos, en Europa o en Occidente en general nos creemos que estamos tan avanzados. Lo único que me gustaría a mí, que esa actividad, que hablaba Clara, es un programa de tarea de empoderamiento de los jóvenes, ¿cómo se llaman? Jóvenes Líderes, ¿cómo
es
el nombre?
Es un proyecto de democracia estudiantil y ciudadanía entre jóvenes líderes de Ayacucho.
Entonces eso es una cosa que yo la primera vez que me lo explicaron y la vi, es ejemplar. Ya me gustaría a mí que aquí pudiéramos hacer algo de eso desde alguna organización, ¿eh? Tienen como unos alcaldes, eligen representantes, eligen el ayuntamiento de los jóvenes con el apoyo de la organización. Y son ellos mismos, como explicaba Clara, los que luego promueven las campañas. O sea, es una cosa
increíble. Pero eso lo hacen a través de una asociación, ¿no? Porque
de los propios jóvenes, constituyen la asociación de jóvenes.
Constituidos en una asociación.
Sí, pero Tarea es la que mueve.
La que mueve es una organización.
Que es una entidad, ¿no? Pero quiero decir que a lo que tú dices, Juan Ramón, eso también lo hacen jóvenes aquí, porque todos los movimientos juveniles también tienen sistemas horizontales democráticos, ¿no? Como,
de hecho, para mí fue
aquí en España, que quiero decir que hay que mirar aquello, pero no.
Para mí fue muy curioso porque, como yo el último día estuve con ellos y, bueno, pues estuvimos también haciendo, fuimos a un colegio, estuvieron haciendo actividades. Y claro, para mí como scout, pues fue muy similar. Y para mí fue muy gratificante después hablar con la encargada allí de Tarea. Estuvimos compartiendo, me enseñó vídeos de lo que habían hecho, yo le conté lo que habíamos hecho, lo que yo hacía con mis, porque yo trabajo ahora mismo con niños también de las mismas edades, de 14, 15 y 16 años. Entonces estuvimos compartiendo ideas tal, y me pasó muchísimas cosas para que yo pueda enseñarles ahora a mis niños de aquí que hay niños al otro lado del mundo que están haciendo lo mismo que ellos y trabajando de la misma manera. Entonces para mí eso me pareció muy curioso y muy, muy positivo.
Porque te aporta a ti para...
Claro, me aporta a mí, les aporta a ellos y aportará a mis chavales y aportará a los suyos, ¿sabes? Sí. Entonces es como...
Aportar a tus compañeros, porque Miguel no ha ido, pero bueno, tú se lo cuentas.
Siempre llega algo, siempre salpica.
Sí, es ese efecto multiplicador. Lo interesante de estos viajes, que quien vaya luego tiene ese compromiso de contarlo, no solo de vivir la experiencia personal, sino de transmitirla colectivamente. Vosotros allí en la entidad, en Tarea, ¿qué hacíais? Acompañar, mirando, bueno, tú has comentado ahora un poquito así, compartiendo y tal, pero ¿teníais algún cometido especial o no?
No.
¿O sencillamente observar?
Observar, aprender, y si se podía echar una mano, pues se echaba, pero también sin esa... No íbamos en ningún momento con idea de ayudar y de salvar nada, porque nosotros íbamos a aprender. Entonces, si estar mirando, pues muchas veces es un poco aburrido, pero siempre ellos te decían, pues mira, haz esto, haz lo otro. Entonces siempre nos dejaban, siempre nos buscaban un sitio o algo que hacer o algo donde una mano donde ayudar, pero dentro de lo que ellos estaban haciendo y nosotros, pues como uno más.
No iban, eso es importante aclararlo, ¿eh? Esto no es un programa de cooperación. Los programas de cooperación están funcionando allí durante años. Ellos lo que van es a aprovechar que existen esos programas de cooperación para enriquecer ellos personalmente su visión del mundo.
Por eso se lo preguntaba yo también, pues de cara a la audiencia que nos está escuchando, porque siempre la mirada que hay de este tipo de cooperación es que nosotros, Occidente, vamos a enseñar, vamos a cómo se hacen las cosas. Y en este caso, este proyecto no va a enseñar, va a aprender, ¿no?
Exacto.
O en ese intercambio enriquecerse culturalmente, no sé.
Sí, culturalmente.
¿Vosotros qué opinan?
Y para mí personalmente, como futura docente, a mí este proyecto me ha aportado mucho porque, por así decirlo, han sido como mis primeras prácticas de 10 días en colegios, porque ha sido un primer contacto con los colegios. Yo he tenido la suerte de poder ir, ya creo que a 3 colegios han sido al final, y allí he coincidido con docentes que me han contado cómo ha sido su trabajo, he estado dentro de las aulas, he podido ver cómo se ha ido el trabajo con los alumnos, he estado en las reuniones de profesores donde Tarea pues trabajaba con ellos, les explicaba recursos, hablaban de materiales educativos, hablaban de pues lo que aquí son las unidades didácticas, hablaban de un montón de cosas que yo estaba viendo en la facultad y que trabajadas de otra manera, y que, por eso digo que a mí también personalmente y profesionalmente me ha aportado mucho este viaje.
Miguel, tú no has ido, pero estudias historia, ¿no? Has dicho.
Sí, sí, sí.
Quiero decir que sí, en el caso de que, bueno, desde el planteamiento que hace Clara, ella lo hace porque su experiencia, lo que está estudiando es magisterio y profesionalmente la va a venir bien. Desde la historia también es importante mirar cómo lo hacen allí para tener esa otra mirada histórica.
Claro, yo creo que es vital el intentar, bueno, no sé... Es muy difícil, porque como todo en la vida es muy difícil ser ecuánime y ser honesto, ser objetivo, efectivamente. Pero yo creo que aunque es imposible ser objetivo, esto ya lo comenté una vez en el curso hablando con gente, se puede ser o se puede intentar ser honesto. Entonces, para ser honesto, primero yo creo que tienes que ser interesado o ser curioso y no cerrarte únicamente a lo más próximo, sino ser consciente de que a tu alrededor hay muchas otras realidades que son muy distintas y a la vez muy parecidas, son igualmente distintas. Entonces, una vez conoces todo eso, puedes hacer tu discurso, tu investigación, tu documentación mucho más rica y mucho más real, porque tiene de todas esas realidades y creo que puedes ofrecer unos resultados, pues si no más objetivos, por lo menos más honestos o más, más verdaderos. No únicamente bajo una mentalidad vertical que muchas veces se impone en el discurso historiográfico occidental, que es que, pues, por ejemplo, en Perú, que nosotros llegamos allí y les llevamos el trigo porque los pobres no conocían el trigo, pero es que igual no necesitaban el trigo porque ellos tenían maní o tenían sí. cualquier otro producto que no entraba dentro de su economía. Entonces,
sí, les llevamos la cultura, la educación y tal.
La malaria
y ellos tenían su propia religión. Y de paso nos trajimos toda la plata.
Eso dicen.
Bueno, no sé, Sonia, Clara, la experiencia allí, los 10 días que habéis estado, ¿cómo era el día a día? ¿Dormir como, bueno, pernoctar o la residencia que la tenéis? ¿En algún tipo de residencia? ¿En algún tipo de residencia o en alguna casa o cómo era?
Estábamos alojados en un tipo hostal, en este caso, compartíamos habitaciones cada dos y estábamos en tres habitaciones, en ese sentido, cuando estuvimos en Ayacucho. En Lima, que hicimos una noche, fue también en un hostal, en este caso, compartíamos habitaciones cada tres, en ese sentido. Entonces, bueno, sí que es verdad que al principio, cuando empezamos a diseñar el proyecto, también llegamos a pensar el tema de poder dormir donde familias, pero sí que es cierto que
más
al final
complicado.
Es más complicado todo lo que es la logística. Entonces veíamos que era más factible y más fácil el dormir en un hostal, en este caso de Ayacucho. Y nuestro día a día, bueno, pues depende cada pareja, como yo, las parejas iban rotando porque iban de forma que más o menos todos han estado con todos, todos los alumnos han estado con todos, y depende del proyecto, pues madrugabas más o madrugabas menos, porque a lo mejor para ir a Cangallo necesitaban esos dos alumnos pues quedar con el equipo de tarea a las 4 de la mañana. Entonces, bueno, pues quedaban a las 4 de la mañana y a lo mejor tardaban hasta las 6 de la mañana, hasta las 7, no llegaban al destino. En ese sentido, hasta y ahí es cuando empezaban a trabajar con los profesores o en el colegio, en este caso. Entonces, bueno, pues los ritmos, cada pareja iba a unos ritmos. Nos juntábamos siempre a la hora de la cena, siempre es cuando estábamos ya todos juntos y hacíamos unos espacios de reflexión que acabábamos muchas veces pues a las 12 de la noche en la habitación ya diciendo ya que se nos caen los ojos a todos.
Espacios de reflexión de la vivencia del
día
a
día. Sí. Claro, de forma que al final, aunque yo no haya ido a un sitio, yo no he ido a Fajardo, pero al final Clara y Paula han ido a Fajardo, bueno, pues ellas me pueden contar y nos pueden contar y seguimos enriqueciendo el proceso formativo en este caso.
Y la gente, los que estabais aquí, que teníais contacto diario más o menos a través de las redes sociales,
sí,
de
sí,
lo que iban haciendo. Y
nos han pasado alguna foto que ha despertado las envidias de propios y ajenos, pero nada, muy bien, muy bien. Nos iban contando, nos iban dando pildoritas así de lo que iban haciendo, tampoco abusivas, yo creo que en su justa medida.
Sí, además es verdad que allí no tenemos internet, entonces teníamos wifi cuando íbamos al hotel y es cierto que al hostal, y es cierto que a veces cuando íbamos ya entre la reflexión y el no sé qué, es que ibas como ya como muy muy directo a dormir porque al día siguiente había que volver a madrugar. Entonces es cierto que también no ha habido tanto el contar todo de
primito,
sino bueno, pues cositas hemos ido contando y luego seguiremos contando ya desde aquí.
Desde aquí, así, no sé, algún momento más divertido, más anecdótico, así, o algún momento más difícil.
Eso, Clara, os puede contar un momento que vivió muy interesante.
No, bueno, es que sabía que iba a decir eso. Nosotros fuimos el primer día, la primera salida que hicimos otra compañera, María y yo, nos fuimos al sitio más lejos, que es Cangallo, está como a 5.000 metros de altura. Salimos a las 4 de la mañana para llegar allí a las 8, así. Entonces era nuestra primera salida y cuando estábamos, después de muchas, 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 muchas curvas y muchos, muchos caminos, conseguimos llegar hasta el pueblo. un, bueno, es que yo, por ejemplo, que soy una persona que se marea aquí en las curvas, allí yo decía, da igual que te marees, tú mira por la ventana porque esto no lo vas a volver a ver en la vida. Porque claro, esos paisajes son imborrables. Entonces llegamos al pueblito y claro, había que desayunar. Y lo primero que hicimos pues fue ir a desayunar. Y claro, Sonia nos había dicho, vosotros lo que os echen os coméis.
Bueno, así tampoco.
Y yo decir que bueno, como yo soy de buen comer, yo no le puse pegas a nada. Y fuimos a una casita, porque allí era un pueblo pues chiquitito, entonces no había ni restaurante. Pues como que aquí vas a un pueblo del norte de Palencia, sí. No te encuentras restaurantes en todos los pueblos. Lo que pasa es que aquí te puedes ir al pueblo siguiente, allí no hay pueblo siguiente, porque el pueblo siguiente igual está a 2 horas en coche. Entonces pues había que desayunar allí en el pueblo y nos metimos a una casita que tenían montado como un pequeño restaurante, y allí estuvimos desayunando con la familia. Y lo que nosotros primero creíamos que era desayuno, por lo visto luego, como habían estado hablando en quechua, habían pedido también un plato de arroz a la cubana a las 7 de la mañana. Así que nos comimos lo que nosotros creíamos que era desayuno y después un plato de arroz a la cubana, así para empezar bien el día. Y bueno, pues fue un día muy ajetreado, la verdad que fue un día muy bonito porque el colegio era un colegio chiquitito, medio de la montaña, estuvimos pintando en el suelo dibujos, imágenes para que los niños luego pudieran trabajar con ellos, con los docentes pudieran trabajar con ellos, juegos de matemáticas, de lógica, también los típicos, la típica rayuela o juegos así similares con palabras en español y en quechua para que pudieran aprender los dos idiomas. Y bueno, acababa el día y nosotros no teníamos muy claro dónde íbamos a dormir. Sonia nos había dicho que posiblemente durmiéramos en un alojamiento discreto y tal, pero llegaba la noche y no, nosotros no teníamos dónde dormir. Y ellos allí lo tienen, la gente andina tiene como otra forma de ver la vida, mucho más tranquila y mucho más tal, y ellos estaban tranquilos. Tampoco sabíamos dónde íbamos a cenar, porque la señora que nos había dicho que nos iba a cocinar, por lo visto vino a decirnos que no nos iba a cocinar y no teníamos dónde cenar. Y yo ya...
Menos mal que habéis desayunado bien.
Sí, pero yo lo de dormir lo llevaba un poco mejor, pero lo de no cenar no lo tenía yo tan claro. Y empezó a llegar la noche, empezaron a llegar lo que allí son las 7 de la tarde, que eran como las 10 de la noche, ya por fin encontramos un sitio donde cenar, cenamos de maravilla, pero tan tranquilamente, ellos se cenaron tranquila y seguíamos sin sitio donde dormir. Yo ya me estaba poniendo muy nerviosa, María igual, y ya fuimos al colegio, que por lo visto nos iban a dejar dormir y no nos dejaron entrar porque estaba durmiendo otra gente, otra gente que había ido allí a trabajar en el colegio. Entonces al final conseguimos dormir en una casa, pero que era, pues no sé, allí son las casas de como adobe y arcilla. Entonces era como, para mí era lo que estaba, o sea, dormíamos al lado de las gallinas en unas camas que tuvimos que quitar el polvo, y vamos, yo dormí mejor, a gusto que nada. Pero a las 4 de la mañana, pensando que había acabado toda la aventura, empezó a sonar por megafonía, unas megafonías que había puesta por el pueblo, diciendo anuncios sobre alguien que le faltaban unas llaves o llamando a la gente para que fuera no sé dónde. Entonces yo decía, no sabíamos ni... Bueno, fue una aventura curiosa. Y al día siguiente nos dijo la chica con la que estábamos, la chica de Talía, nos dijo, es que nosotros aquí tenemos una forma de pensar que es que las cosas pasan por algo siempre algo bueno. Y nos dijo, no teníamos dónde cenar y al final encontramos un sitio mejor para cenar. No teníamos dónde dormir y al final los que han dormido donde nosotros íbamos a dormir han pasado frío y nosotros hemos dormido a gusto y calientes. Y fue como, pues sí, tienes toda la razón.
Sí, tienen otra forma, que es bueno, de ver o de mirar la realidad, ¿no? Como,
sobre todo más tranquila.
Dices, más tranquila, sí, eso y, es verdad.
Y Clara se olvida de contar que al final para volver tuvieron que empujar el coche en el que iban porque... Bueno,
porque había llovido durante la noche, entonces todo el camino de vuelta eran unos caminos de carretera y barranco, pero barranco...
Barranco
de 5.000 metros.
Que si te caes, no sales, ¿no?
Sí, no das vueltas, caes directamente al vacío.
Pero todo es muy seguro para quien nos esté escuchando, para que se animen para el año que viene a hacer el curso, es todo muy seguro.
Porque además irían tranquilos también, vamos.
Sí, no, tan tranquilos.
No tienen... es otra forma de entender.
Nos bajamos a empujar el coche, a hacer el camino, nosotros a lo que hacía falta, y ellos pues también.
El concepto del tiempo es otro.
Estamos aquí, estamos contándolo, sí. Así que todo salió muy bien.
Es que el concepto del tiempo es otro, que yo creo que también es interesante, ¿no? Esa otra forma de entender, pues eso, el tiempo, sin prisas, pero sin pausas, porque al final cenas, duermes y haces lo que haya que hacer.
el tiempo es otro, y fijaros que también en este viaje hemos trabajado mucho porque nos han enseñado ellos todo el tema relacionado con la naturaleza, en este caso, como el respeto, el contacto, esa idea de que somos raíz y como el cuidado y al final también el saber escuchar los tiempos, la naturaleza, el día a día, un poco como que nosotros vamos siempre como con un chip muy de prisa, sí, de esto así, hay que solucionarlo ya, y bueno, pues al final también ese propio aprendizaje.
Como la necesidad de tenerlo todo planificado, no, sí, dejar, sí, nada para la sorpresa.
Exactamente.
Y para la aventura, que también te pone en tensión en la vida y te da vitalidad.
Como hemos comentado antes, no, tampoco hace falta irse siempre lejos para encontrar ejemplos como estos, porque en el propio curso, en un fin de semana que hicimos de formación en Astudillo, vinieron a hablarnos gente de aquí de Palencia, de la Universidad Popular del Cerrato Palentino, de Paulo Freire, y de Tabanera del Cerrato, perdón, y nos dieron una charla combinada con medio concierto improvisado allí, muy interesante, y hablaban precisamente de esto, de las soberanías, de la soberanía de la alegría y la soberanía alimentaria, y la necesidad de volver a conectar nuestras vidas con los ciclos naturales, que es, pues, no intentar forzar el horario del día, que es el que es, porque las horas de sol son las que son, intentar conectar, pues, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que recoger, porque el tiempo te lo va diciendo, y ser un poco más coherentes con el sitio donde, en el que vivimos, porque al final es el que tenemos, y como nos lo carguemos, ya me dirás tú dónde vamos a plantar.
Sí, son todas estas teorías que hay del decrecimiento, ¿no? Sí. Que es interesante, ¿no? Hasta, sí, qué punto es sostenible crecer y el progreso, ¿no?
Y Viajando a Utopía va un poco en esa línea, el repensar, el cuestionarnos muchas de las cosas que nos hemos creado como vitales, pero que al final no lo son, y que hay otras muchas formas de vivir, y que a lo mejor también el conocerlas, el hablar sobre ellas, pues hacen que podamos también ir incluyendo ciertas cosas en nuestro día a día, y bueno, pues a lo mejor humanizarnos un poquito más, que poco a poco, pues a veces nos hemos ido deshumanizando en ese sentido.
Claro, porque cuando se habla del concepto de cooperación al desarrollo, siempre vamos desde la idea de que vamos de países ricos, entre comillas, ¿no?, a países pobres a ayudar y a... Sí, ayudar, ¿no? Y ayudarles a salir de la pobreza. Y no sé, ¿esos países son pobres o hasta qué punto son pobres o ricos o cómo?
Yo creo que es un poco también lo que dice Miguel, lo que contaban aquí en Tabanera y lo que hemos visto nosotros allí, bueno, allí en algunas zonas, porque realmente en Ayacucho ciudad es otra ciudad, es más pequeña, es un poco más pequeña que Palencia, pero es una ciudad al fin y al cabo. Pero lo que hemos visto, podido ver en las zonas rurales, que se ven muchas zonas rurales de aquí también, es que, bueno, pues la felicidad o el bienestar es un poco relativo, ¿no? Que igual necesitas tener unos zapatos nuevos para ser feliz, o la mejor televisión para ser feliz, o que el frío relativo depende de dónde estés y dónde, cuál sea tu... Si estás, si un niño de 5 años se pone a llover a cántaros y está jugando en la calle al fútbol, le va a dar igual que llueva, que nieve y lo que haga falta, porque él va a seguir jugando porque está a gusto. En cambio, tú que lo estás mirando, te estás congelando de frío.
Porque tú lo estás mirando con una mirada occidental,
claro. Occidental o de adulto,
de
¿no?
De adulto, sí, sí, sí.
Sí, eso es curioso. ¿El ricos en qué? ¿En dinero? ¿En felicidad?
Sí, no, pues no. La pregunta que si son pobres o ricos, pues eso. En la riqueza no solo hay que medirla, claro, vamos, creo yo, desde la capacidad económica, sino desde los valores culturales, desde esa otra forma de vivir, ¿no? A lo mejor esas teorías que se plantean ahora del decrecimiento, lo que hablabais de lo que os contaron de Tabanera del Cerrato, a lo mejor la riqueza pasa por ahí, no por crecer ilimitadamente y cargarnos el planeta, ¿no?
Claro, es que para mucha gente y muchos de los nuevos y los grandes analistas de la actualidad, el crecimiento de un país o el desarrollo de un país o de una cultura pasa únicamente por el plano económico. Y claro, en este curso vemos que es un error catastrófico y garrafal, porque la cultura realmente que se transmite de generación en generación y le da la identidad a un pueblo y le permite tener algo a lo que agarrarse y poder aspirar a vidas felices es algo inmaterial, es algo que se transmite muchas veces por vía oral en muchas partes del mundo, y no puede cifrarse un valor económico a todas esas cosas. No se le puede, como dice, hay muchas canciones que hablan de esto, que no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia. Pues es que es nos puede parecer que es poéticamente muy bonito, pero es que además es la pura verdad. No puedes fijarle un precio económico a todo. Uh-huh.
Bueno, vamos a ir terminando porque llevamos ya casi 50 minutos de programa. Parece que pasa el tiempo, ¿no? Todo esto que comentáis, que estamos comentando, es muy interesante, pero dentro de esto, de esta otra parte, que es la de contar las cosas que estáis haciendo, el efecto multiplicador, que no me salía la palabra. Una cosa que vais a hacer son unos espacios de sensibilización en Radio Colores también, ¿no? Creo unas cuñas de sensibilización, y yo creo que en esta línea de lo que venimos hablando, de esta otra mirada de valores y tal, y bueno, pues ahí también podemos hacer desde Radio Colores ser ese altavoz del efecto multiplicador vuestro, ¿no?
Sí, porque además el proyecto busca, por un lado, como ese efecto multiplicador dentro de la comunidad universitaria, pero luego quiere llegar a toda la ciudadanía. Entonces, espacios como Radio Colores para nosotros son muy interesantes, el poder, bueno, pues venir y contarlo, y luego el poder pensar qué tipo de cuñas de radio podemos hacer para poder también sensibilizar en ese, sí, en esta línea de educación para el desarrollo.
Sí, y ofrecer otra mirada a la gente que nos escucha.
Sobre todo cuestionarse. Yo creo
y preguntarse las cosas.
En el curso lo hemos hablado muchas veces, que al final se trata de cuestionarnos cosas, porque tampoco decimos si esto es de una manera o es de otra, sino que lo que queremos es que ellos sean los que, desde las cosas que vemos, pues que se puedan cuestionar ciertas formas de hacer o de pensar o de estar. Y que bueno, y que desde ahí cada alumno vaya construyendo. Ese también al final es el objetivo último. No queremos que cada uno pues construya su propio como viaje a utopía en este sentido.
Bueno, para terminar, ¿queréis decir así algo, un mensaje a nuestra audiencia en la línea eso de ir construyendo una ciudadanía global y emancipadora? Clara, ¿tú qué dices a nuestra audiencia desde tu experiencia y tu visión del mundo, no solo desde esta experiencia, sino de esa otra realidad de tu propia vivencia, ¿no? También desde tu compromiso social con una asociación, con los scouts y tal, ¿no?
Yo creo
esa
que
forma de entender el mundo.
O sea, creo que una cosa muy básica es escuchar. Escuchar a los demás, escuchar al que tienes al lado, escuchar al que tienes a 100.000 kilómetros. Y luego, pues como dice Sonia, escuchar mucho, pero luego también criticarte a ti mismo las ideas que tienes. Entonces, es decir, reflexionar sobre ellas y valorar si con lo que has escuchado estás acorde o estar no. Y como decía Miguel antes, o sea, es un poco el compendio de ser honesto con lo que tú piensas y con aquello que quieres hacer. Entonces, y desde esa forma de que has escuchado, has analizado y ya tienes, ya sabes cómo piensas o lo que quieres hacer, de ya das el paso de qué quiero hacer y cómo quiero involucrarme en esta sociedad o de qué manera quiero yo cambiar las cosas o poner mi granito de arena, por así decirlo.
Miguel.
Yo creo que lo vital es, bueno, como decía Sara, como decía Clara, te cambié el nombre. Como decía Clara, es escuchar, y es que con esa escucha lo que conseguimos es eliminar los prejuicios, que es cosas que tenemos muchas veces como verdades absolutas y que hemos aprendido por repetición o que se nos ha inculcado desde pequeños y que en ningún momento nos hemos puesto a reflexionar sobre la veracidad o el acierto de esos prejuicios que tenemos sobre cualquier cosa, sobre desde la gente que vive en las áreas rurales de África a la gente que vive en las áreas rurales de aquí, que hay un gran prejuicio contra la gente que vive en pueblos, por ejemplo, en Castilla y León. Y yo creo que esos prejuicios que vienen del miedo muchas veces, que son como una defensa, no son para nada beneficiosos a la hora de construir pues una sociedad más justa y más mejor en la que vivir y en la que ser feliz. Así que yo creo que es vital pues eso, acabar con los prejuicios, pues con el diálogo, la escucha, la educación, etcétera.
José Ramón.
Yo me quedaría con una cosa que me dijo en uno de estos días que se acompañaba al efecto multiplicador, una persona que estaba escuchando lo que ellos explicaban. Hice un resumen, porque además es una persona que yo respeto mucho, es una persona que se ha jubilado de la educación hace unos años, y
dijo que la parecía absolutamente maravilloso y que el mundo tenía, nuestro mundo en el que estamos, tenía, le volvía a recuperar la esperanza en él, el pensar que la universidad se molestaba y financiaba cursos de este estilo. Es decir, pensando en una formación integral de nuestros, de las personas que van a llevar este país y el mundo en el futuro, el que una universidad, como la de Valladolid en este caso, me imagino que otras también lo harán, no solo se dedique a enseñar y a dar instrumentos para las profesiones que cada uno tiene que desempeñar, sino que dedique una pequeñita parte de sus presupuestos y de su tiempo a formarles como personas con unas visiones de este estilo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Es decir, no solo se trata de que haya buenos historiadores, buenos ingenieros, buenos médicos, buenos de todo, desde el punto de vista profesional, sino que tiene que haber también buenas personas detrás de esos profesionales. Entonces, eso que me dijo esa persona que estaba en un efecto multiplicador, me pareció que es el resumen desde el punto de vista de la Liga, que es la que lo impulsa, la que lo lleva adelante, con el apoyo de la universidad. Me parece que eso es vital, o sea, que colaborar en eso me parece fundamental, porque construiremos otro mundo distinto, casi seguro, esa utopía a la que se refiere el título.
Sonia.
Bueno, yo creo que ya escuchando, poco puedo añadir. Sí que diría que no dejas de soñar. Creo que al final es soñar que hay otras formas de hacer y de ser y de estar, y de que hay otros muchos mundos, aunque a veces solo nos hayan contado de momento un mundo. Y Viajando a Utopía al final lo que busca es mostrar esos otros muchos, muchos mundos que existen, y otras muchas formas de ser y de estar en estos muchos mundos, en ese sentido. Entonces yo siempre invito a no dejar de soñar, que las cosas pueden ser de otra manera, porque a veces entramos en las miradas negativas, y yo creo que nunca hay que perder esa mirada positiva, donde poder soñar que es diferente, rompiendo esos estereotipos, rompiendo esas miradas, decir, bueno, pues ese soñar, en ese sentido que la vida puede ser distinta y que somos nosotros al final los que lo podemos conseguir, cada uno desde sus espacios, desde una mirada global, pero desde nuestros espacios locales.
Bueno, pues gracias a los cuatro, y nos vamos a quedar con estas palabras, como estos conceptos no básicos: diálogo, escuchar, y más en una radio esto lo tenemos que repetir mucho, la capacidad de escucha, de diálogo, la criticidad, la reflexión, y el soñar, porque si tenemos sueños se pueden hacer realidad. Gracias Sonia Ortega, Clara González, José Ramón Lagunilla y Miguel de la Huerta. Gracias por estar aquí. Nos, para algunos es la primera vez, no será la última, y para los demás ya nos veremos más veces. Y un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de Radio, en las Aulas. Espero que este programa nos ayude, les ayude, os ayude a vosotros, a ustedes, a nosotros, a reflexionar. Y cerramos con esas palabras: escuchar, diálogo, honestidad, reflexión y criticidad. Un saludo a la audiencia de Radio Colores.